Estamos llegando al fin del diluvio. 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Podemos ver aquí la fidelidad de Dios, de su pacto. Una y otra vez vamos a ver en el Testamento Viejo y el Testamento Nuevo el concepto del pacto. Es un concepto sumamente importante en la Biblia. En 6:18, ¿alguien quiere leer 6:18 de Génesis?
Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Amén. Cuando dice Dios acordó, no es que Dios olvidó de él. Está poniendo en términos humanos para entender, para que no hay otros términos que podemos entender sino los humanos, pero Dios siempre está fiel a su pacto. En Éxodo 2:24, cuando estaban sufriendo en Egipto, ¿alguien quiere leer Éxodo 2:24?
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Amén. Es que el pueblo estaba ahí, Abraham, Jacob, Isaac eran muertos, pero Dios hizo el pacto y el pacto se va por muchas generaciones. El pacto es un acuerdo sumamente importante. Dios se puso a sí mismo bajo obligación. Dios bajo obligación. El hombre no puede poner a Dios bajo su obligación. Dios nunca es deudor a ningún hombre. Dice en Romanos 11:35, lo leo, en 11:35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, amén. Dios nunca es tu deudor. Pero Dios sí puede poner a sí mismo bajo una obligación. Dios puede hacer una promesa y Dios está atado a su promesa. Así que en nuestro texto, Dios está acabando con el gran juicio del mundo. Hay un verso famoso en Habacuc 3:2, no voy a ir, pero dice, acuérdate de misericordia en el juicio. Aunque había un gran juicio, Dios siempre recordando su misericordia. Versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. En versículo 1 dijo que había un viento, no había vientos antes, el mundo ya está cambiando, el mundo está diferente. Había un vapor antes, ya empieza a tener el mundo desiertos. Está cambiando la geología del mundo. Y podemos ver que una vez más todos los elementos de la naturaleza están trabajando para Dios. Es que Dios está en control de todo. Vamos a Jonás 4. A veces dicen en inglés la madre naturaleza. No existe la madre naturaleza. Lo que sí existe es la providencia de Dios. Vamos a mirar cómo Dios estaba controlando la naturaleza en Jonás 4:6. Que todas las plantas, los insectos, el sol, el viento, todo está trabajando para Dios. Si alguien puede leer Jonás 4:6-11.
Y preparó Jehová Dios una calabacera de servir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, y muchos animales.
Amén. Dios tiene cuidado de los animales, de la gente de Nínive, y para castigar su siervo, o para castigar y destruir sus enemigos, Dios está empleando todos los elementos de la naturaleza, una calabacera, un gusano, un viento recio, como en Éxodo, Dios mandó ranas, piojos, moscas, granizo, langostas, tinieblas, toda la naturaleza al servicio de Dios para discipular, para castigar a sus enemigos. Bueno, continuando en Génesis 8, versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Muy gradual. La ira de Dios no empezó de repente, tomó mucho tiempo esperando, y tampoco está acabando en un día. Parece que Noé estaba en el arca más o menos un año. Y Dios tiene su horario. Los que van a caminar con Dios van a tendrán que aprender la paciencia. Quizás Dios está muy tierno con su con la hermana Norma, pero en su madurez vas a aprender que tenemos que aprender el horario de Dios. A veces, mucha paciencia. Noé vivía ahí con los animales, un año más o menos, quizás más. Y tenía ahí comida para todos ellos, y ya está acabando, y todavía no puede salir. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Araat. Esto está cerca de Turquía. Y ya no está moviendo, se reposó, pero todavía muchas cosas están pasando. No está moviendo. Y Noé no tuvo ningún timón. Dios estaba guiando el arca por sí mismo. Y ya se acabó. Y había cosas pasando. Dios estaba formando las montañas. En los Andes pueden ver, hay ciertas comunidades muy, muy altas donde hay evidencias que tenía campos de maíz, pero esos campos son tan altos que el maíz no puede crecer ahí. También hay fósiles de cosas del mar muy alto en las montañas. Entonces, el arca ya se paró en los montes, pero todavía Dios estaba cambiando la geografía del mundo. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Poco a poco, el mundo está regresando a condiciones de vida. 6 y 7. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Tiempo de investigar un poco. Un cuervo es un ave que hace mucho ruido. Probablemente dijo, vos saldrás primero. Porque cerca de mi casa hay muchos de estos. Y en la mañana viene y digo a mi esposa, las aves están cantando, y ella dice, eso no es una canción. Pero el cuervo es un ave muy salvaje, puede sobrevivir comiendo basura, comiendo cosas muertas. Versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Tuve que mandar otro porque este ave del cuervo no vale mucho. No es un animal domesticado. Versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. La paloma regresó en tiempo de peligro. La paloma es símbolo en la Biblia, Cristo dijo, tenemos que estar sabios, astutos como víboras, pero dóciles como la paloma. Y también la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Así que la paloma fue más útil para llevar a cabo algo en servicio a Noé. 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. El olivo también es símbolo del Espíritu Santo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Dios está mandando un mensaje de que hay madera, hay árboles, hay esperanza, el mundo se va a continuar. Está muy cerca el tiempo de salir. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y él pudiera concluir que ya está bien. El mundo será abatible. Se puede sostener la vida de nuevo. El mundo nuevo ya está preparado. 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, es la edad de él, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Bueno, está sacando el techo. A lo mejor toda la comida estaba acabando, y es tiempo de preparar a salir. Y la fecha exacta está grabada en la Biblia. Hay gente que cree que la historia de Noé es un mito nomás. Pero la Biblia está marcando la fecha en que empezó el diluvio, la fecha en que se terminó. Cristo habló en Mateo 24, 37, no voy a ir, pero Cristo habló de cómo en los días de Noé, hablando cómo no fue un mito, no fue simplemente una historia para niños, siendo ningún niño en el arca. No fue simplemente una fábula, sino algo que actualmente aconteció. 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Una vez más, fechas exactas. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Esperó Noé por el orden de Dios. Después de obedecer tanto tiempo, no va a salir sin tener un señal, un orden de Dios. 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifican y multiplíquense sobre la tierra. Multiplíquense sobre la tierra. Esa es la bendición que Dios dio en el primero de Génesis. Fructificar y multiplicaos, la bendición. Ahora el mismo, para empezar ese mundo de nuevo. 18. Entonces Noé salió y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y está saliendo porque Dios lo mandó. 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. No perdieron nada. Cuando estamos trabajando con Dios y tenemos la bendición de Dios, no se pierda nada. Es como que ya la maldición no está. En Cantares, el libro después de Eclesiastés, muchas veces en oraciones de proyectos grandes o de viajes, oro sobre ese versículo 15 de capítulo 2. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Cómo pueden aplicar las zorras pequeñas? ¿Alguna vez has planeado salir de la casa y se pierden las llaves? ¿Dónde están las llaves? Está buscando en todos lados, o pasa algo con el carro. Es como que el diablo quiere mandar ataques. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, molestias constantes, cosas pequeñas. Pero en el arca, porque Dios estaba con ellos, no perdieron nada. Y eso mi oración muchas veces, oh Señor, vamos a ir ahí, guárdanos de esas zorras. Y cuando estamos con la bendición de Dios, así es, Dios bendiciendo todo, no había la mitad de los animales muriéndose o perdiendo la comida, todos eran salvos. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Esto fue algo muy agradable a Dios. Esto tocó el corazón de Dios profundamente. ¿Cómo pensará el hombre carnal? El hombre carnal pensará, pues Dios tendrá que esperar. Yo estoy sumamente ocupado, acabo de salir de un gran proyecto. Yo tengo que encontrarme un lugar para vivir. Tengo mucho trabajo, no voy a dedicarme a cosas religiosas. Entra el hombre, pues la religión sí está bien, pero yo tengo cosas importantes que hacer. Necesito buscar comida, establecer un jardín, unas plantas, maíz, arroz, algo. Pero no, él salió y estaba pensando, voy a dar gracias a Dios, voy a dedicar algo a Dios. Y imagínense, un carnal va a pensar, ¿puedes sacrificar uno de esos animales? Tengo pocos animales. Están, y el mundo está vacío, y necesito cada animal para establecer de nuevo la población del mundo. ¿Cómo voy a sacrificar uno de estos animales? Es como en Juan 12. Esa es la manera en que piensa el hombre. En Juan 12, 3 a 8, si alguien quiere leer la historia de María, Jesús y Judas.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Le dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Amén. Es semejante que Noé tenía muy poco, como la viuda con el muy poco dinero, pero dijo, yo voy a dedicar un animal a Dios en gratitud, como esa mujer dedicó algo valioso a Dios y llenó toda la casa y fue algo agradable a Jesús, significaba algo de su muerte. Pero Judas dijo, ¡ah, es un desperdicio! Pero fue realmente él un ladrón, dice, sino porque era ladrón. Y así piensa el mente ladrón del hombre. No quiere siempre pensar, yo no puedo ofrecer a Dios porque tengo muy poco, o tengo otro propósito con estos bienes. Pero Noé salió inmediatamente, regresando a 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Tenía por ese propósito 7 de estos animales, a los demás tenía pares de 2 en 2. 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Parece una contradicción, porque antes dijo Dios, voy a destruir el mundo porque todos los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Pero aquí Dios dice, no lo voy a destruir. Y dice que Dios percibió un olor grato. Es que cuando Cristo estaba en el camino de Emaús, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe la historia del camino de Emaús? Al fin de Lucas, había dos discípulos y Cristo explicó a ellos de que todas las historias de las Escrituras en el Testamento Viejo estaban hablando de Cristo Jesús. Cuando nosotros podemos ver a Cristo en el Testamento Viejo, quiere decir estamos entendiendo bien el Testamento Viejo, porque Cristo enseñó de toda la Biblia como estaba hablando de Él. Y podemos ver a Cristo en este capítulo en sombras y tipos. Noé es un tipo, una sombra de Cristo y también el arca, porque Dios salvó toda su descendencia por causa de Él. No todos sus hijos eran hombres buenos, pero eran salvados. Noé fue como su representante. Y ese sacrificio que Noé hizo en la mente de Dios fue olor grato porque Dios pensó en Cristo Jesús. En Efesios 5:2. ¿Puede leer, por favor, Efesios 5:2?
En amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Olor fragante a Dios, como ese perfume, como en nuestro texto de Génesis 8 fue olor fragante, porque Noé fue como un símbolo de Cristo, un hombre justo que iba a salvar todas las generaciones después de él en una manera temporal. Y ese sacrificio fue el principio de los sacrificios que apuntaron a Cristo Jesús. Pero aquí tenemos también un comentario de Dios sobre la naturaleza del hombre. ¿Qué es el comentario de Dios sobre la naturaleza del hombre? Sí. Es que es muy diferente que los pensamientos comunes, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No está diciendo, pues los niños son muy inocentes hasta que llegan a 12 años. Dice, no, que el hombre, los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Y eso es el principio de un concepto que está en muchas partes de la Biblia. Estamos llegando al fin, pero vamos a visitar a Salmos 51. Si alguien puede leer Salmos 51:5.
He aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Amén. Eso no quiere decir que nació de fornicación o fue ilegítimo. Está diciendo que desde el momento de la concepción tenía la naturaleza contaminada desde su juventud. Si alguien puede leer 58:3 de Salmos.
Se apartaron los simples de la matriz, se estarían hablando mentiras.
Ajá, dice que saliendo de la vientre son mentirosos. Y es muy diferente que ustedes que vayan evangelizando, presentando el evangelio a alguien, muy muy frecuente van a decir, pues yo soy buena persona. Ese es el comentario del hombre sobre sí mismo. El comentario de Dios, el comentario de la Biblia es algo muy diferente. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el Testamento Nuevo, Nada cambió. Vamos a Romanos 3. En el contexto de Romanos 3, San Pablo está hablando de la pecaminosidad del hombre. Si alguien puede leer de versículo 10 a 18. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia entre el comentario que Dios tiene sobre el hombre y el pensamiento que el hombre tiene de sí mismo. El hombre tiene la tendencia de pensar, pues yo soy buena persona. Y Dios concluye completamente lo opuesto. Hemos estudiado en Efesios, eso será el último de ese tema, pero en Efesios 2, hablando de la naturaleza del hombre, si una persona puede leer versículo 1 a 3 en Efesios capítulo 2.
Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los tipos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Amén, gracias Estela. Así que dice que por naturaleza, nuestra naturaleza, desde la juventud, desde la vientre, desde la matriz, fue hijos de ira. Y esa es la naturaleza del hombre antes de tener la regeneración. Regresando a Génesis 8, parece algo extraño que Dios dice, pues, por esta causa no voy a maldecir el mundo más. Parece que por esta causa hay que tener un diluvio cada semana. Pero Dios sabe que el hombre no va a cambiar por mucho juicio. Que vamos a ver terminando. Pero vamos a mirar el último versículo primero. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. Está hablando casi en una poema. Todos esos conceptos opuestos. Está diciendo que sí, habrá días muy calientes, habrá extremos, pero nada como lo que pasó en esto. Que se puede confiar que el mundo tiene una estabilidad. Hay muchas películas de un asteroide viniendo a chocar con el mundo. La posibilidad está excluida hasta que Dios ha determinado el fin del mundo. Dios ha prometido mantener las cosas estables. Y eso tiene implicaciones en la ciencia y la filosofía, porque los ateos que practican la filosofía de empiricismo, en que tienen ellos una fe en que las leyes de la ciencia no van a cambiar, que cómo practican las leyes de electricidad aquí en la Tierra, ese mismo en la Luna, en otro planeta, que hay una constancia de las leyes en todas partes y por todo tiempo. Ellos tienen una fe en esto. Pero pensando, hablando con un ateo, va a decir, no, yo no creo, yo no vivo por fe. Yo vivo por evidencia. Pero tienen una fe que toda esa uniformidad de la naturaleza van a continuar. Y no tiene una buena justificación. Van a decir ellos, pero fue así en el pasado. Sí, sabemos en el pasado, pero ¿cómo sabes tú que va a ser así en el futuro? Y no tiene una buena justificación ellos para la fe. Ellos están descansando en conceptos nuestros de que Dios ha garantizado el mundo va a seguir así. En el paso de Noé hay una uniformidad en la naturaleza. Habrá sí juicios locales, diluvios pequeños, pero el mundo va a seguir, la tierra, el frío, cementera. Pueden confiar plantando que el mundo va a continuar. Terminando, como dije, Noé representa un tipo de Cristo. Cuando Noé nació en 5:29 dice, de Génesis, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En un sentido, sí. Dios prometió no maldecir el mundo más. En este sentido, fue Noé un tipo de Cristo. Fue un representante. En Romanos 5, 12 a 19, no voy a ir por tiempo, pero habla de cómo Adán y Cristo tuvieron algo en común, en que los dos eran representantes. Adán pecó, hundió la raza en pecado. Cristo vivió una vida perfecta y salvó mucha gente. Noé entró en un mundo nuevo, y nosotros, cuando somos nacidos de nuevo, estamos entrando en un mundo nuevo. Todo es diferente, nada es el mismo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y toda la violencia, las contiendas, son bajo el agua del bautismo, están en el pasado. Pero como Noé, los que estaban con él en el arca, no había condenación. En Romanos 5:1, en Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe, hay paz. Noé tenía paz con Dios. Y en Juan 5:24 hemos tenido el versículo que dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dentro del arca no había condenación, todo estaba seguro, afuera grandes peligros. Además, otro punto de notar es, había muy pocos que se salvaron. ¿Cuántas personas habían en el arca?
Ocho.
Ocho nomás. Y tenemos...
Los hijos, la esposa.
Sí.
Eran ocho en total.
Ocho en total. Y eso nos enseña que a veces no debemos de tener temor de ser los únicos en hacer algo. Especialmente entre los jóvenes, es muy difícil ser una persona diferente. Los jóvenes quieren tener el mismo pelo, la misma manera de vestirse. Pero Cristo dijo en Mateo 7, en 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un gran error en que muchos, hasta pastores, piensan lo que es practicado comúnmente está bien. Si todo el mundo está haciéndolo, debe ser bien. Pero la Biblia enseña otra, no. Si está claramente aprobado en la palabra de Dios, está bien. No importa lo que hacen los demás, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y eso es lo que se puede aprender de Noé. Que hay ciertos que están dando fruto. Continuando ahí en el mismo contexto de Mateo, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros en vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces muchos creen, yo estuve en lunes en una reunión de hombres en la mañana y estuvimos hablando con un hombre que está dedicando todo su tiempo a su negocio, está prosperando, y él dijo, pues, estoy bien, voy a la iglesia. Y está cada vez un poco más frío en su vida cristiana, pero él piensa, pues estoy dando fruto, voy a la iglesia. como si eso fuera todo. Pero la Biblia nos enseña que el propósito de pastores y evangelistas es preparar a los santos para el ministerio. Es como decir, voy a la universidad, voy siempre a la universidad, algún día vas a salir y tener una carrera. No, pues estoy en la universidad, voy fielmente a la universidad. Pues ¿hasta cuándo? ¿Para siempre? ¿Cuándo vas a empezar a su carrera? Y que ese hombre tiene en su mente, pues, si todo el mundo simplemente, la vida cristiana quiere decir entrar un poco tarde en la iglesia, salir un poco temprano, un poco en domingo, ya. Y todo el mundo lo hace, es bien, ¿no? Pero la Biblia enseña otra cosa. Pero así están pensando mucho. Si está en la práctica común, debe ser correcto. Terminando, como Dios mencionó el pacto varias veces con Noé, nosotros estamos también viviendo en un pacto, el nuevo pacto de Cristo Jesús. Y en este pacto Cristo dijo, terminado es. Dios no estaba bajo ninguna obligación de entrar en un pacto con Noé. Fue un pacto de gracia. Dice, Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Y Cristo dijo, consumado es. Todo lo necesario se pagó en la cruz. En Hebreos 8:8, hablando del nuevo pacto. Hebreos 8:8 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y muchas veces en el Nuevo Testamento habla de Israel y Judá como la iglesia. Terminado Gálatas 6, está ahí en otras partes. San Pablo dice, ustedes son la circuncisión. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. 8:9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ese es el nuevo pacto. Que en el nuevo nacimiento Dios está grabando en nuestra mente su ley en la manera que tenemos un deseo de seguir a Él. Dios dijo, pondré, como en Ezequiel dijo, voy a poner un corazón nuevo en ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios no mandó una y otro diluvio. Sabe que el hombre es de una naturaleza corrupta. Dios tiene otra forma de pacto, un pacto de gracia. Y Dios sabe que mandar castigos, mandar ley al hombre no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios mande sus castigos, en vez de arrepentir, la gente se pusieron peores. Eso es una fuerte refutación de la doctrina de purgatorio. ¿Alguien sabe qué es el purgatorio?
Bueno, según la creencia de la gente, el purgatorio creen que es estar esperando para el infierno o para la gloria, ¿no? Uh-huh. Según el catolicismo.
Sí.
Dicen que va al purgatorio. ¿A cuál purgatorio? Es el único purgatorio que tenemos, es estar pecando día a día y no saber reconocer el único purgatorio que debemos tener.
Amén. Es que el concepto de purgatorio o purgar es que van a mandar las almas a un lugar y ahí van a sufrir. Y después de sufrir y sufrir, eso va a limpiar sus almas. Pero la Biblia nos enseña, eso no va a limpiarlos, van a salir más demonios. que entran, porque si se mira en Apocalipsis 17, 8, si el hombre no sea cambiado, ninguna cantidad de sufrimiento va a purificar su alma. Dice en Apocalipsis 17, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron en nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían su dolor, de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El castigo no es la causa de arrepentimiento. Dicen Romanos, es la benignidad que nos lleva al arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad se guía al arrepentimiento. No es el castigo y más ley que guía al hombre al arrepentimiento. Es su gracia, es su perdón. Hay mucha especulación sobre la oveja y el cuervo. Algunos creen que son los dos pactos. Como Cristo dijo, los primeros será postrero y el postrero primero. Como Saúl y David. Saúl era el primer rey, pero resultó una persona apóstata. Y después David, que Dios prometió, va a tener un reino para siempre. Los judíos y los cristianos, Dios dijo, eran descajados, pero Cristo iba a continuar para siempre, y Dios dijo de los cristianos, a los judíos, Dios quitará el reino de ustedes y dará a un pueblo que da el fruto de ellos. O tú misma, la persona nacida de carne antes con el cuervo y después en el nuevo nacimiento como la paloma. Como Cristo dijo, ya cerrando, a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miles de leyes, toda la ley ceremonial para los judíos no eran capaz de salvar a nadie. Fue una carga, dice. Pero cuando vino Cristo Jesús, y miraron la misericordia de Dios, la gracia de Dios, eso sí tiene la capacidad. El último punto, cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos, nosotros también, como cristianos, Cristo dijo, vaya a todas las naciones y haced discípulos. Debemos nosotros de fructificar en las personas que podemos alcanzar. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos a verte, Cristo, en todas estas enseñanzas del Testamento Viejo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de exhortación y doctrina a través de todas partes. Ayúdanos, Señor, a tener un temor de ti, mirando a tus juicios. Y una calma sabiendo de que aún en juicio tú vas a recordar la misericordia y nunca serás infiel a tu pacto. Oh Señor, guíanos conforme a Mateo 18 cuando tú dijiste vaya todo el mundo y hacer discípulos. Ayúdanos Señor, ser fructíferos en tu iglesia. Ayúdanos Señor a alcanzar los que están de afuera. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, tiene la misma melodía.